Nada de carne sobre nosotras. Cuento de Mariana Enríquez. La vi cuando estaba a punto de cruzar la avenida. Estaba entre un montón de basura, abandonada sobre las raíces de un árbol. Los estudiantes de odontología, pensé. Esa gente desalmada y estúpida. Esa gente que solo piensa en el dinero, empapada del mal gusto y sadismo. La levanté con las dos manos por si se desarmaba. A la calavera le faltaban la mandíbula y la totalidad de los dientes. Mutilación que me confirmó el accionar de los prodontólogos. Revisé alrededor del árbol, entre los residuos. No encontré la dentadura. ¡Qué pena!, pensé, y fui hasta mi departamento, apenas a 200 metros, con la calavera entre las manos, como si caminara hacia una ceremonia pagana del bosque. La puse sobre la mesa del living. Era pequeña. ¿La calavera de un niño? Lo ignoro todo sobre anatomía y temas óseos. Por ejemplo, no entiendo por qué las calaveras no tienen nariz. Cuando me toco la cara, siento la nariz pegada a mi calavera. ¿Acaso la nariz es cartílago? No creo, aunque es verdad que dicen que no duele cuando se te rompe, y que se rompe fácil, como si fuera un hueso débil. Examiné la calavera un poco más y encontré que tenía un nombre escrito, y un número. Tati 1975. ¿Cuántas opciones? Podía ser su nombre, Tati, nacida en 1975. O su dueña podía ser una Tati parida en 1975. O el número quizá no era una fecha, y tenía que ver con alguna clasificación. Por respeto decidí bautizarla con el genérico Calavera. Por la noche, cuando mi novio volvió del trabajo, ya era solamente Vera. Él, mi novio, no la vio hasta que se sacó la campera y se sentó en el sillón. Es un hombre muy desatento. Cuando la vio, dio un respingo, pero no se levantó. También es perezoso y se está poniendo gordo. No me gustan los gordos. ¿Qué es esto? ¿Es de verdad? Claro que es de verdad, le dije. La encontré en la calle. Es una calavera. Me gritó. ¿Por qué trajiste eso? Me gritó, exagerando. ¿De dónde la sacaste? Juzgué que estaba haciendo un escándalo y le ordené que bajara la voz. Traté de explicarle con tranquilidad que la había encontrado tirada en la calle, bajo un árbol, abandonada, y que hubiese sido totalmente incidente por mi parte actuar con indiferencia y dejarla ahí. ¿Estás loca? Puede ser, le dije, y me llevé a Vera a la habitación. Sé que él esperó un rato por si yo salía a echarle la comida. No tiene que comer más, se está poniendo gordo, los muslos ya le rozan, y si usara pollera de mujer, estaría siempre paspado entre las piernas. Después de una hora, lo oí insultarme y usar el teléfono para pedir una pizza. La pereza. Prefiere el delivery a caminar hasta el centro y comer en un restaurante. El gasto de dinero es casi el mismo. Vera, no sé qué hago con él. Si ella pudiera hablar, sé que me diría que lo deje. Es de sentido común. Antes de dormir, rocío la cama con mi perfume favorito y le paso un poquito a Vera bajo los ojos y por los costados. Mañana voy a comprarle una peluquita. Para que mi novio no entre en la habitación, la cierro con llave. Mi novio dice que está asustado y otras pavadas. Duerme en el living, pero no es un sacrificio, porque el futón, que compré con mi dinero, a él le pagan poco, es de excelente calidad. ¿De qué estás asustado?, le pregunto. Él balbucea tonterías sobre que me la paso encerrada con Vera y que me escucha hablándole. Le pido que se vaya, que junte sus cosas y que deje el departamento, que me deje. Pone cara de profundo dolor. No le creo, y casi lo empujo de la habitación para que haga sus valijas. Grita de vuelta, pero esta vez grita de miedo. Es que vio a Verita, que tiene su peluca rubia carísima, de pelo natural, pelo fino y amarillo, seguramente cortado en un pueblo exsoviético de Ucrania o de la estepa. ¿Son rubias las siberianas? Las trenzas de alguna chica que todavía no encontró quien las saque de su pueblo miserable. Me parece muy extraño que haya rubios pobres. Por eso se la compré. También le compré unos collares de cuentas de colores, muy festivos. Y está rodeada de velas aromáticas, de esas que las mujeres que no son como yo ponen en el baño o en la habitación para esperar a algún hombre entre llamitas y pétalos de rosas. Me amenazó con llamar a mi madre. Le dije que podía hacer lo que quisiera. Lo vi más gordo que nunca, con las mejillas caídas como las de un mástil napolitano. Y esa noche, después de que se fue con la valija y un bolso colgando del hombro, decidí empezar a comer poco, bien poco. Pensé en cuerpos hermosos como el de Vera, si estuviese completo. Huesos blancos que brillan bajo la luna en tumbas olvidadas. huesos delgados que cuando se golpetean suenan como campanitas de fiesta, danzas en la foresta, bailes de la muerte. Él no tiene nada que ver con la belleza etérea de los huesos desnudos. Él los tiene cubiertos por capas de grasa y aburrimiento. Vera y yo vamos a ser hermosas y livianas, nocturnas y terrestres, hermosas las costras de tierra sobre los huesos, esqueletos huecos y bailarines, nada de carne sobre nosotras. Una semana después de dejar de comer, mi cuerpo cambia. Si levanto los brazos, las costillas se asoman, aunque no mucho. Sueño, algún día, cuando me siente sobre este piso de madera, en vez de las nalgas tendré huesos y los huesos van a atravesar la carne y van a dejar rastros de sangre sobre el suelo, van a cortar la piel desde adentro. Le compré a Vera unas luces de decoración, las que se usan para adornar el árbol de Navidad. No podía seguir viéndola sin ojos, o mejor dicho, con los ojos muertos, así que decidí que dentro de las cuencas vacías brillaran las lamparitas. Como son de colores, se pueden ir cambiando y Vera un día tendrá ojos rojos, otro día verdes, otro día azules. Cuando estaba contemplando el efecto de Vera con ojos desde la cama, oí que unas llaves abrían la puerta de mi departamento. Mi madre, la única que tiene copia, porque a mi ex obeso lo obligué a entregarme la suya. Me levanté para hacerla pasar. Le preparé un té y me senté a tomarlo con ella. «Estás más flaca», me dijo. «Es el estrés de la separación», le contesté. Nos quedamos calladas. Por fin ella habló. «Me dijo Patricio que estás en algo raro». «¿En qué?» «Por favor, mamá, inventa cosas porque lo eché». «Dice que te obsesionaste con una calavera». Me reí. «Está loco». Con unas amigas estamos armando disfraces y maquetas de terror para la noche de brujas. Es para divertirnos. No tuve tiempo de comprar un disfraz, así que armé un retablo vudú y voy a comprar otras cositas. Velas negras, una bola de vidrio tipo bola de cristal, para ambientar, ¿me entendés? Porque hacemos la fiesta en casa. No sé si entendió mucho, pero le resultó una estupidez razonable. Quiso conocer a Vera y se la mostré. Le pareció macabro que la tuviera en la habitación, pero se creyó por completo lo de la ambientación para la fiesta, a pesar de que yo jamás organicé una fiesta en mi vida y detesto los cumpleaños. También se creyó mis mentiras y el despecho de Patricio. Se fue tranquila y no va a volver por un tiempo. Está muy bien, quiero estar sola porque ahora me tiene angustiada la incompletud de Vera. No puede seguir sin dientes, sin brazos, sin columna vertebral. Nunca voy a poder recuperar los huesos que le corresponden, eso es obvio. Tengo que estudiar anatomía, además, para averiguar el nombre y el aspecto de los huesos que le faltan, que son todos. ¿Y dónde buscárselos? No puedo profanar tumbas, no sabría cómo hacerlo. Mi padre solía hablar de las fosas comunes de los cementerios, que están al aire libre, como una piscina de huesos. Pero creo que no existen más. Si aún existen, ¿no estarían custodiadas? Me contaba que los estudiantes de medicina iban a buscar ahí sus esqueletos, los que usaban para estudiar. ¿De dónde los sacan, ahora, los huesos para estudiar? ¿O usarán réplicas de plástico? Veo muy difícil caminar por las calles con un costillar humano. Si encuentro uno, para cargarlo usaré la mochila grande que dejó Patricio, la que llevábamos de campamento cuando él todavía era flaco. Todos caminamos sobre huesos. Es cuestión de hacer agujeros profundos y alcanzar a los muertos tapados. Tengo que cavar, con una pala, con las manos, como los perros, que siempre encuentran los huesos, que siempre saben dónde los escondieron, dónde los dejaron olvidados.